señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
El cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 71%, temperatura 9 grados, una décima.
Se registraron 75 muertes por coronavirus, el número más alto para una jornada.
El Ministerio de Salud informó que la cantidad de infectados en las últimas 24 horas fue de 2.632.
Casi el 93,8% de los contagios están concentrados en el AMBA.
Según el epidemiólogo Omar Sued, es necesario que bajen los números para evitar el colapso del sistema de salud.
No, por un lado es la tendencia, que tiene que ser una tendencia decreciente, tienen que empezar a bajar los casos. Por otro lado es el R0, que típicamente tiene que estar menos de 1, significa que se está achicando la epidemia. Y por otro lado también el tiempo de duplicación, la cantidad de la rapidez con la que evoluciona. Todos esos números tienen que empezar a bajar, y si bajan en forma consistente, eso significa que a los pocos días las camas se van a empezar a liberar más. Pero más que las camas, lo que es importante es que cuando uno tiene un número manejable de casos, es mucho más fácil hacer el foco y hacer la búsqueda.
En tanto, Daniel Ferrante, subsecretario de Planificación Sanitaria de la ciudad, en diálogo con AM750, expresó que aún no se puede definir cómo se van a desandar las medidas estrictas.
La dinámica de esta infección hace que, como ustedes bien saben, no son arbitrarios los ciclos de 14 días que se venían haciendo, sino que, como cualquier política pública que modifique la movilidad de las personas y la chance de contacto y distanciamiento, va teniendo un retraso de 14 días en obtener resultados, ¿no? Digo resultados que se manifiesten en la ocurrencia de nuevos casos.
Argentina es uno de los tres países con menos enfermos y muertes en América Latina.
Así lo aseguró el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien destacó el cumplimiento de la nueva etapa estricta en el AMBA.
Lamentablemente es un tema de incertidumbre que todos queremos que se termine, pero que lamentablemente también no podemos dejar de atender y hacer, como hicimos del primer día, lo necesario para mantener en una situación como estamos en Argentina, que somos, nadie puede hablar de éxito, porque cuando hay tragedias y muerte está mal, pero claramente somos los que menos mal hemos funcionado, porque somos uno de los tres países que tienen menor impacto en enfermos y en muertos de América completa, ¿no? Y eso no es poco,
Durante la cuarentena se registraron 2.844 denuncias por violencia de género en la ciudad.
Según el informe del Ministerio Público Fiscal porteño, de ese total, el 53% se enmarca dentro de algún tipo penal.
Crean un programa de asistencia integral inmediata ante casos de femicidio, travesticidio y transfemicidio.
Se trata de una prestación económica, asesoramiento psicológico y o legal para las personas cercanas o del grupo familiar de las víctimas.
Martín Guzmán dijo que si menos de la mitad de los acreedores no acepta la oferta, queda caduca.
El ministro de Economía expresó que van a tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger a las personas, trabajadores y empresas.
Lo que nosotros buscamos es llegar a un acuerdo con todos los acreedores. Pero lo que acá Argentina tiene es un problema real, un problema de deuda insostenible. Hay un límite hasta donde se puede llegar. Ayer lo anunció el presidente, este es el límite en el cual nosotros podemos cuidar a Argentina, podemos tener un acuerdo que cuide a Argentina y que nos permita tener una relación sostenible con nuestros acreedores. La realidad es que estamos saliendo con esta oferta, con acuerdos con algunos acreedores y no acuerdo con otros. Y va a ser un proceso en el cual se va a definir en el transcurso en el cual la oferta está abierta.
Los docentes bonaerenses repudian la represión a los estatales de Mendoza.
En diálogo con el informativo de la 750, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, consideró que el gobernador, Rodolfo Suárez, sigue los lineamientos de Cornejo.
Repudiamos la represión ejercida contra trabajadores y trabajadoras municipales de ATE y del SUTE de Mendoza, la detención de militantes como el secretario general de SUTE Mendoza, por parte del gobierno de la provincia de Mendoza, que sigue los lineamientos de Cornejo. Represión como método para resolver los conflictos. Exigimos al gobernador Suárez y a su intendente que convoque a los trabajadores y dejen de tener actitudes antidemocráticas como las vienen teniendo.
Facundo Astudillo Castro lleva 68 días desaparecido.
Su familia responsabiliza a la policía y su mamá, Cristina Castro, pidió que se intervenga la dependencia de las localidades de Teniente Origone y Mayor Buratovich.
Nosotros caminamos todo el camino que hizo Facundo, fuimos recorriendo todos los testigos, hasta el día del rastrillaje, que fue el 19 de junio, yo lo único que sabía de mi hijo era que no había parado un retén policial en la zona de Mayor Buratovich, que le habían agarrado un asta por romper la cuarentena, luego aparece la señora que lo llevó hasta Mayor Buratovich, donde la policía dice que le abre el asta, no es el mismo lugar donde donde la señora lo dejó.
Santa Cruz.
Refuerzan los controles por el coronavirus.
Alicia Kirchner dispuso nuevas medidas a partir de la situación en Chubut, donde confirmaron que hay circulación comunitaria del virus en Comodoro Rivadavia y que aumentaron los casos en Río Gallegos.
Patria Grande.
Según medios locales, Bolsonaro tiene coronavirus.
Indican que después de la primera prueba, el presidente de Brasil se sometió a un nuevo examen en el Hospital de las Fuerzas Armadas para confirmar si realmente contrajo la enfermedad.
La Fiscalía de Bolivia acusó de terrorismo de Estado a Evo Morales.
Es por el caso audio, una grabación telefónica en la que una voz insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que atravesó el país entre octubre y noviembre del año pasado.
México superó las 30.000 muertes por coronavirus.
Según datos oficiales, ya hay más de 250.000 casos confirmados y los expertos advierten que la pandemia no está controlada, como dice el gobierno.
Para este martes hay pronóstico de lluvias durante todo el día en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima que llegará a los 12 grados.
En este momento en la ciudad el cielo está algo nublado, humedad 71%, temperatura 9 grados, una décima.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Momentos 750 en 750. Tengo más recuerdos
y no dudó en calificarlo como confiable y transparente.
Y todos los hombres juntos.
Imaginen ustedes la ironía.
Superó la prueba.
750.
750.
10 años juntos.
10.
Una década.
750.
Una señal. Una señal.
Una década.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible, un programa sin público con sus conductores en cuarentena, cada uno en su casa. Presentemos inmediatamente a Patricio Barton y a Gillespie.
Buenas noches.
Muy bien, hablaremos esta noche del Tintoretto, así que vamos a ubicarnos en el siglo XVI, en Venecia. En realidad, este hombre se llamaba Jacopo Robusti, y después fue conocido como el Tintoretto. Había nacido en octubre del año 1518 en Venecia. Su papá, Giovanni Battista Robusti, era tintorero, y de ahí el sobrenombre que tuvo su hijo pintor. El negocio paterno proporcionaba a la familia Robusti el dinero suficiente para vivir con holgura. La profesión de tintorero estaba, además de bien remunerada, bien considerada socialmente. Giovanni tenía muchos hijos, gastaba buena parte del dinero en sostener a sus hijos en sus estudios, en sus actividades. Cuando observó que a Jacopo le interesaban la pintura y las manualidades, le regaló los vaciados de las esculturas de Miguel Ángel para que él los estudiara. Algo así como los moldes que se hacían.
Claro,
¿no?
Claro.
Tomaban el molde en yeso, después lo rellenaban y después otros moldes y así. Para, bueno, siempre con a veces para sacar copias, pero muchas veces también con fines didácticos. Fue en esa tintorería del padre donde Jacopo se interesó por los colores. Parece que con las tinturas que le sobraban al viejo, empezó a pintar todas las paredes de su hogar y las que encontraba libres en la calle.
Ah, mira. Salía
en la calle con unos tachos de pintura y empezaba a pintar. Dice que en su juventud seguía a los albañiles para saber dónde iban a levantar un muro. Incluso a veces eran muros que estaban destinados a que otros artistas lo decoraran. Y el flaco se anticipaba a los artistas y
lo pintaba.
Lo pintaba él.
Sí.
Y por eso recibió unas cuantas palizas. A los 10 años lo mandaron a estudiar nada menos que con Tiziano. Tiziano era un tipo extravagante, ¿no? Un día Jacopo pudo ver la siguiente escena. Tiziano dio una fiesta en su casa de Venecia. Los invitados eran gente distinguida. Sabían que él era un hombre rico y le criticaron el poco dinero que había gastado en la reunión. Las críticas llegaron a oídos de Tiziano y entonces quiso darle una lección a sus invitados. Por empezar, armó otra fiesta e invitó a todos. Cuando llegaron, se encontraron con una sorpresa. No había nada. No estaba puesta la mesa, nada. Apareció el pintor con un vestido bajo el brazo izquierdo y un cuadro suyo bajo el derecho. Y dijo, este vestido, regalo del Duque de Venecia, está valorado en 5.000 escudos. Era mucha guita. Se vivía holgadamente con 100 escudos al año.
Ah, sí, una fortuna.
Era muchísima guita. Este cuadro, obra mía, dijo, está valuado en otros 5.000. Entonces ahí los miró a todos y dijo, no dijo nada, arrojó las dos cosas al fuego de la chimenea. Entonces ahí sí. ¿Os parece suficiente gasto por una fiesta? Preguntó, y se las tomó. Y bueno, nadie más volvió a molestar. Era, esto lo hemos visto alguna vez, hablando del potslash, que es una costumbre, una especie de costumbre en algunas tribus, que consiste en jugar a ver quién es más pródigo, quién derrocha más, quién es más derrochador. En el taller de Tiziano, Tintoretto no duró mucho. A los 10 días de las primeras lecciones, Tiziano, carcomido por la envidia, echó al pequeño aprendiz al descubrir sus magníficos dibujos. Otros dicen que lo expulsó por insolente, porque lo encontró haciendo una caricatura del maestro. Tintoretto era muy petiso. Vasari, que fue biógrafo de casi todos los grandes artistas de aquel siglo, escribió, mucha inteligencia en cuerpo tan pequeño. Era morocho, tenía ojos negros, un poco chueco, y desde la adolescencia llevó barba y bigote, según Vasari, ¿no? Parece que vivía retirado con sus pensamientos y siempre alejado de todo placer. Se olvidaba de comer, vestía de cualquier manera, muchas veces tomaba prestadas prendas del negocio del padre, ¿no? Que tenía prendas, era tintorero. Tintorero en su... No que era japonés.
No.
Antes el tintorero era el que tenía las prendas. Bien. Y después la devolvía, pero en estado lamentable. Una tarde, o tiempo más tarde, hubo un acontecimiento importante que lo ayudó muchísimo en el desarrollo de su arte. Un día de febrero de 1548, conoció a la hermosa Faustina Episcopi en un baile de carnaval. Baile de carnaval en Venecia, imagínense, ¿no?
Sí.
Dice la crónica. Luego de atrevidos saludos y bailes compartidos en la Piazza San Marco, Tintoretto pidió a su compañera que se quitara la máscara. Dicen que quedó estupefacto ante la enorme belleza de Faustina y no se separó de ella durante el resto del carnaval y tampoco de la vida, porque se casó Tintoretto con la mina.
Ah, mírate.
Y la mina era la hija de un importante funcionario de la escuela de San Marcos. Y este hombre, Marco Episcopi, le pidió al pintor una obra para la escuela. Tintoretto pintó entonces San Marcos libera al esclavo. La obra era una maravilla y el Tintoretto se hizo famoso. Cuentan que pintaba al resplandor de una pequeña lámpara en un sótano. Se ejercitaba haciendo modelos de cera y de barro, muñequitos de cera y barro. Después los vestía con trapos viejos y se pasaba horas buscando efectos con los pliegues de los paños.
Ah, mira, se
buscaba esos efectos, ¿no? También, durante muchas horas, estudiaba anatomía y a veces desollaba miembros de cadáveres para ver la disposición de los músculos. Dicen los que saben que su sensualidad y erotismo fueron revolucionarios, al menos en la pintura, digo yo, ¿no? Tintoretto fue considerado como el pintor más lascivo de la época.
Por favor, señor.
Bueno, estamos comiendo. Tenía muchísimo sentido del humor. En Marte, Vulcano y Venus, Hay uno que se esconde debajo de una mesa al verse encerrado en la habitación de su amante tras cometer adulterio. Bueno, esta es una historia conocida. En realidad, Marte, Vulcano y Venus son Ares, Afrodita, la diosa del amor, que tenían un romance. Pero Afrodita estaba casada con Hefesto, era el herrero del Olimpo. Era un tipo que construía cosas, bien, un constructor, un inventor también. Y parece que en una ocasión estaban Ares y Afrodita, en fin, entregados a sus maniobras lascivas, y apareció Hefesto, el marido.
El herrero, nada más.
Claro, pero a él ya le habían batido de bien estos amores. Y mira que tu mujer anda con Ares. Y entonces él preparó, ya que era inventor y muy industrioso, preparó en la cama donde Ares y Afrodita perpetraban su adulterio, una especie de red automática. Si al empezar a moverse uno, se accionaba y lo dejó a los dos desnudos, colgados del techo de una especie de red de pescador.
Genial.
Y entonces llamó a todos los dioses para que fueran testigos. Este cuadro de Tintoretto, no sé si revela ese episodio, ¿no? Pero evidentemente el que había sido sorprendido era Carlitos Ares. Ares, el Marte para los romanos, el dios de la guerra. Una vez hubo un concurso, en otro orden de cosas, hubo un concurso en la Academia de Pintura. Había que presentar unos bocetos. El tiempo, el plazo era tan corto que solo era posible hacer justamente un boceto. Luego sería elegido el mejor de los bocetos y al autor se lo autorizaba a pintar el cuadro para ser expuesto en la Academia. Tintoretto desobedeció las reglas. Se presentó con el cuadro ya terminado y además lo colgó en el lugar correspondiente a los cuadros, no a los bocetos. Al final lo eligieron a él, pero el resto de los competidores lo quería matar, ¿no?
Y sí, hizo trampa.
Bueno, decían que había jugado sucio, pero por ahí competía de un modo un poco desleal, porque no les cobraba nada a los clientes, no cobraba sus trabajos, ¿no? Iba al mercado de los pintores y ofrecía sus obras solo por el precio de los materiales. Esto era algo insólito para una ciudad en la que el comercio y la competencia eran la principal fuente de vida. Y en realidad, Tintoretto era excelente, y hay que decirlo, no les costaba mucho a sus clientes, cobraba barato. Entonces, por estas dos virtudes, porque era bueno y porque trabajaba casi gratis, lo llamaron para pintar la sala del Gran Consejo del Palacio Ducal, la Escuela de San Marcos y cientos de otros foros oficiales. Enseguida decían, che, vamos a hacer la licitación. No, y se llamen al Tintoretto, que sale barato y es bueno. Con quien en principio se llevó bien fue con el poeta Pietro Aretino, un conocido personaje del siglo XVI. Aretino era un crítico capaz de aceptar golpes mortales con sus opiniones a los nuevos artistas, incluso a veces a los consagrados. Aretino, lo hemos contado, murió de risa. Hablando de muertes extrañas, sí. Contamos que le contaron no sé qué chiste y el tipo empezó a revolcarse por el piso hasta que se murió. Murió de risa. La crítica, o mejor dicho, no, el crítico, porque estamos hablando de Aretino, que era crítico, eligió al Tintoretto para que le pintara con su arte el techo de su casa, la parte de adentro, digamos.
Sí, claro.
No, pues pinteme el techo, sí. No. Ahí como Palito Baña.
No, le pinta la chapa.
Pinta lo de afuera, no. En la parte de adentro. Entonces Tintoretto hizo un buen trabajo. Aretino le dijo que había elegido mal y que prefería al Veronés. Tintoretto, entonces, como supuesta reparación a su mal trabajo, le ofreció a Aretino retratarlo. Entonces, bueno, Aretino fue hasta el taller de Tintoretto para hacerse retratar. Tintoretto lo ubicó en una silla, le pidió que se quedara quieto y empezó a tomar medidas, pero no con un pincel, sino con un bugoso, con un pistolón. Y bueno, tomaba la medida, no se mueva, no se mueva, y le pasaba el chumbo por la cara. Hasta que en un momento Tintoretto se descuidó y Aretino salió rajando. Y no volvió nunca jamás. Algunos historiadores de la literatura aseguran que Pietro Aretino ordenó, sin que se le obedeciera, grabar sobre su tumba la siguiente inscripción. Aquí yace Pietro Aretino, poeta toscano, que de todos hablaba mal, salvo de Dios, porque no lo conocía. Ay, hicieron bien en no obedecerle, ¿no? No es gran cosa. Ahora bien, Tintoretto tuvo con su esposa, aquella Faustina, que conoció en un bailongo de carnaval, 8 hijos. El segundo fue una niña.
Sí, bueno, siempre
el segundo
bien,
hijo,
sí,
fue una niña. Marietta, que se transformó en la preferida del pintor. Tenía mucho talento artístico, pintaba tan bien que sus cuadros llegaron a confundirse con los del padre. Y le llamaban la Tintoretta.
Sí, sí. Era cantado.
En los barrios pasa eso, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Qué le dice eso? El lavandinero y la lavandinera.
Sí.
Y los lavandineritos. Trabajaban juntos en el taller de la casa. Dicen que cuando pintaban se hacían acompañar por músicos que ofrecían su arte a cambio de ver pintar a Tintoretto, ¿eh? Bueno, porque hay que decir que Tintoretto tocaba muy bien el laúd y otros instrumentos inventados por él que no dicen cuáles.
¡Oh, qué interesante!
Sí, sí. En el año 1574, la familia se mudó a una casa en las proximidades de la iglesia de Santa María del Huerto, lo digo en español.
Sí, sí.
Una iglesia que debido a su nombre hemos visitado con alguno de los integrantes de este programa, que no diré cuál era.
Sí.
Como si hiciera falta. Una iglesia que queda en una zona muy pobre de Venecia, que está casi en el borde de la ciudad. Nosotros atravesábamos toda la ciudad por unos barrios muy raros. Gracias a eso conocimos el gueto de Venecia, que es un lugar muy pintoresco, muy grato. Y bueno, aquí en Santa María del Huerto, digamos, cerca de ahí se fue a vivir, ¿no? Y el Tintoretto nunca salió de Venecia, ¿eh? Amaba aquella ciudad, su único propósito era embellecerla. Tanto fue así que años más tarde quiso pintar todos los muros vacíos del barrio. Estuvo a punto de empezar el proyecto, pero llegó la desgracia. Tintoretta, su hija, murió de una rara peste a los 30 años de edad. El pintor sufrió en silencio la muerte de su hija, pero esa muerte anunció la suya. No pintó más y solo se preocupó por la redacción de su testamento. Le dejó todo a Faustina, según sus palabras, dueña y única usufructuaria de todo lo mío, decía él, ¿no? 2 años más tarde, moría Jacopo Robusti, el Tintoretto, a los 75 años de edad. Está enterrado en un altar que él mismo había decorado, en la ya mencionada iglesia de Santa María del Huerto, sí, junto a Marieta, ¿eh? Su obra inmensa se intentó restaurar durante el siglo XIX. Y el escritor romántico Ruskin declaró: hace años, dice, se trató de retocar las obras del Tintoretto, pero el hombre encargado de esa tarea murió providencialmente. Bueno, lindo esto del Tintoretto. Parece que era, digo, con la anécdota esta de que lo entregó ya listo el cuadro, que era muy rápido. Sí, que sí, era muy rápido, más rápido de los pintores famosos.
Claro, por ahí, de ahí su gran y vasta obra, ¿no?
Claro, tuvo tiempo para pintar.
Y ponerse a pintar las paredes del barrio.
Sí, era tan rápido que no le hace una vez más, no la pinto. Bueno, vamos a ilustrar esta charla con qué canción. Y la respuesta es Venecia sin ti.
Sí, porque ahí se conoció con la
mujer. Ahí se conoció con la mujer,
sí.
Después la mujer se murió y él habrá pensado la letra de Venecia, sí, sin ti.
No, bueno.
Qué
no,
profunda no sé. Emoción recordar el ayer cuando toda Venecia me hablaba de ti.
Sí.
¿Qué es eso? Ese es el Tiziano recordando...
Cuando ella se saca la careta.
A Faustina,
y
claro.
La preciosa.
Esa parte, mire cómo se me ponen los pelos de...
Sí, señor.
Baje la cámara, por favor.
Por favor, le dije que hay que vestirse para hacer el programa.
Bueno, muy bien. Está Carlitos Aznavour para cantar esto, ¿eh?
Nada más ni nada menos.
Y a mí me contó Ferrer que a Aznavour le gustaban mucho los tangos y que componía las canciones bajo la forma inicial de tangos y después
y la llevaba
cambiaba
a
los ritmos, sí, 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 sí. Porque le resultaba muy cómodo imaginar melodías que fueran tangos.
Ah, muy interesante, bueno, no lo sabía eso.
A lo mejor era mentira de Horacio, lo que sé. Bueno, entonces escuchemos a Carlitos Aznavour. Venecia sin ti.
Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste historia está sin tu amor. Como sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti
Era Charles Aznavour, en La venganza será terrible, Venecia sin ti.
7:50. Diez años con más aire. Diez años de ser tu señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa. Y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos, La venganza será terrible, por las 7:50 en esta situación de grabación remota. Estamos cada uno desde su casa cumpliendo la cuarentena. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me regalaron un peludo.
¿Un peludo?
Un peludo, sí, el famoso peludo de regalo. Y este es un informe con consejos para reciclar los regalos que te hicieron y no te gustaron.
Sí, bueno, eso.
Que sé yo, un perro de yeso.
Sí.
Entonces, lo mejor es utilizarlo para hacer uno mismo un regalo. Pero esto requiere cierta estrategia, cierto decoro, ¿no?
Sí, por ejemplo,
no se lo puede regalar al mismo que te lo regaló.
No.
Hay que ver cómo viene el circuito. A mí, en una ocasión, me regalaron una alcancía 4 veces.
¿Cómo? ¿La misma?
Y fue dando vuelta la alcancía en un grupo más o menos grande de amigos, se lo iban regalando uno a otro, y a mí me tocó recibir 4 veces de distintas personas la misma alcancía.
Yo que no hay más alcancías, no se regalan más.
No, porque tampoco hay moneda.
Claro.
Estos se guardan, digamos, son un fastidio.
Claro, expresa la poca fe del ahorro, en el ahorro.
Claro, exactamente. Ciertos regalos no pueden reciclarse. Los llaveros de goma y lapiceras que algunas empresas regalan nunca deben reciclarse como regalos, y tampoco los regalos promocionales que a veces reciben. Estas cosas son muy baratas, ¿no?
Claro, aparte dice la a veces, muchas veces dice gentileza de tal empresa.
Claro, claro, es horrible. Le vas a regalar a tu novia un lápiz que dice
AM750, dice.
AM750, un alarde de calidad. Bueno. Recuerda también, en caso que quieras usar el regalo recibido para dárselo a alguien, recuerda quién te lo regaló a vos. Porque nada es tan vergonzoso como darle a alguien un regalo que te dio el año pasado.
No, eso es un papelón ya.
Y, bueno, eso sería verdaderamente un papelón. Tampoco recicles regalos ya usados, a menos que lo reciba ya sepa que ha sido usado.
pero no.
Sí, a menos claro que sea.
No se regala, señor.
O uno lo regale como una especie de antigüedad o algo que
claro,
no se sabe que es
algo que sea una cosa así, ¿no?
Pero tiene un valor.
Cuando tiene un valor histórico, vos le regalás, mirá, este cortaplumas perteneció al general San Martín. Bueno,
claro.
No, pero a veces es el propio uso que le da un valor agregado. Entonces usted le dice, bueno, yo te quiero regalar esta bufanda que la usé para escalar el monte Fitzroy.
Claro.
Entonces eso tiene una carga heroica sobre el sobre
sí,
lo
que... pero ese... A mí no me gustaría que usted me regalara una bufanda con la cual obtuvo el segundo premio en la lotería de Tandil.
Bueno, pero...
Es hazaña suya, no mía. Pero bueno...
¿Sabe quién hace mucho eso y que con mucho éxito? Los jugadores de fútbol retirados, claro. Por ejemplo, suelen regalar las camisetas que usaron en tal o cual partido.
Sí, a mí me contaron una anécdota acerca de David Beckham.
Sí.
Que esto lo contaba Ronaldo, el gordo Ronaldo, ¿no? Que
sí.
Y... resulta que era el cumpleaños de Ronaldo y Beckham le regaló un par de botines de Beckham.
Claro.
De Beckham, qué sé yo. Y Ronaldo le dijo, pero David, soy Ronaldo.
Muy bueno.
Es buenísimo.
Muy bueno.
Bueno.
Aparte que rata Beckham, seguramente se lo regalaban a él.
Comprarle algo.
Sí, pero bueno, él creía sinceramente que todos eran sus admiradores, incluso sus amigos, su madre, es como aquel chiste que decía, hola mamá, habla Graciela Borges.
Sí. Muy bueno.
Era así Graciela, pero era un chiste que se contaba y es un buen chiste. Del mismo modo, esta historia de creer que un compañero suyo del Real de Madrid iba a recibir casi como un trofeo los botines de un compañero, es medio raro también. Bueno, después, analízalo un poco. ¿A quién?
Sí. No,
al regalo más.
Al regalo, claro.
Dice, esfuérzate en hacer que el regalo encaje con el agasajado. Como, por ejemplo... En el caso de Beckham, por lo menos que fueran los zapatos a Ronaldo.
Ni siquiera.
No, se refiere a que encaje la personalidad en todo.
Bueno. Pero igual, regalar una campera, ponerle, que no le entre bien al tipo, que le vaya grande o chica,
es
un garrón.
A mí me pasa todo el tiempo eso. Sobre todo que me quedan chicas las cosas, no grandes.
Claro. Sí, y...
Y
en una remera que vos la mirás de remera y encima te queda chica.
No.
Encima el tipo te dice, mirá, si la querés cambiar, aquí está donde la compré.
Claro, me tengo que ir hasta.
Me tengo que ir hasta Tandil.
A cambiar la
aquí remera. Aquí tenés el vale para que te lo cambien. Dice, remera, 19.50.
Sí.
Bueno, hay que sacar el precio también, eso sí.
Sí, por supuesto.
Aunque como se trata de regalos reciclados, el precio probablemente ya quedó en la historia. Usa papel de envoltorio o una bolsa de regalo. No lleves, por ejemplo, un collar en el bolsillo.
Amada
amiga... Este collar es para ti. Lo saca del bolsillo. El collar sale del bolsillo con un billete de 5 pesos de los viejos.
Sí. Y además se le enrieda la pelusa. Vio que en los bolsillos se acumulan.
Sí. Cuando no, otras cosas que uno tiene dentro. Un llavero, ponele. Y se hace un entrevero que cuesta media hora descifrar. Dice, asegúrate de que el regalo esté limpio. Y por Dios... asegúrate de eso, que no quede pegado el precio, dice aquí, pero yo lo acabo de decir ya. Cállate la boca, nunca le digas a nadie que reciclaste un regalo, es un secreto oscuro tuyo.
Sí, porque
le regalé fulano, una cosa que me regalaron a mí. Usted, no, porque, por ejemplo, regala las cosas que le regala su mujer o su novia o cualquiera de las dos.
Jamás lo hice, nunca. No.
¿A quién lo va a regalar? Además, en ese caso, también usted tiene que hacer un uso ostensible del regalo. Porque no solo se trata de no pasarlo, sino también de usarlo.
No entiendo.
Sí, a mí me pasa... Claro, a mí me pasa con las camisetas esas que me regalan, que me quedan chicas. Me las tengo que poner igual.
Claro. ¿Por qué? Ah, si se
las... Y cuando viene el que me la regaló, por ejemplo.
Claro, sí. Tiene que haber puesto, sí. Señor.
Y uno, aunque lo deteste, lo tiene que usar. Y sí, así... Claro. ¿Usted cómo explica, si no, esos tipos que vienen con un... una chomba rosa y arriba un pullover gordo, tejido blanco?
Se lo regaló.
Se lo regaló la novia. Entonces el tipo mira y... se cruzan con uno, es un desconocido.
Sí, sí.
Y ve la mirada de uno que está mirando así.
Sí.
Y hace así. Tiene el brazo la novia y hace un gesto como diciendo...
Y alguien me lo regaló.
En cambio, la mujer... Voy a hacer un chiste antifeminista. La mujer no tiene más personalidad.
Sí.
Y no se pone la basofia que le regala uno.
Sí, es cierto.
Vos le regalás un vestido que no le gusta y no se lo pone.
Claro, dice gracias.
Pero nadie le regala un vestido.
Ay, me encanta. Y no se lo ve nunca más.
Nunca.
No. Pero usted regala un vestido a una novia jamás. Es un pésimo regalo.
Sí, ¿cómo que no? Sí. Denota que uno se ha fijado en lo que le queda bien.
Pero si le parece horrible a su novia, acaba de decir que le parece un fiasco el vestido.
Bueno,
¿usted no se fijó?
Eso lo tienen que hacer tipos que no sean yo, o sea, no. Pero en realidad claro. Yo lo intento, trato de...
Sí, doy fe,
Sí, bueno, cállate la boca. Ah, no, eso ya lo leí, cállate la boca, creo que incluso en otro informe. Evita colisiones. ¿Qué quiere decir esto?
No, peleas, discusiones.
Nunca le hagas a alguien un regalo si conoce al que te lo regaló. Ah, claro.
Sí.
Y tiene que ser, vio que uno frecuenta, no muchos, pero poner dos o tres universos, más o menos.
Sí, es cierto.
Poner el de los tipos que juegan al fútbol con uno, la familia y los aledaños, los compañeros de trabajo, están separados. Ahí sí. Pero si un primo te regala algo y vos se lo regalás a otro primo, bueno, escuchá.
No.
Claro. Hay que cambiarlo, hay que meterlo en el otro universo el regalo.
Claro. Y pasa mucho con las esculturas, objetos artísticos, veladores, todo eso, esa clase de regalos tienen un camino, como la falsa moneda, ¿no? Que de mano en mano va y ninguno se laquea.
Hay personas que hacen siempre el mismo regalo. A quien sea, hacen el mismo regalo y dicen,
sí.
Yo
si
siempre
no el mismo
regalo...
Objeto, sino otro, pero
es igual.
Sí.
Claro.
Es verdad. Por ejemplo, los calzoncillos azules.
Sí.
O celestes, de ellos... De casado.
Sí, de tela.
De tela.
Yo siempre regalo calzoncillos celestes.
¿Cómo se llama? Con raya, con...
Sí.
Planchado. Bueno, hay tías que regalan siempre lo mismo.
O cosas
que son útiles.
Sí,
cuando
pañuelos.
Yo odiaba los regalos útiles. Se suponía que no era un juguete.
Claro, a mí me pasa lo mismo. Ahora, la persona que regala siempre lo mismo tiene una especie de amnesia. Porque cuando está de vuelta en la vidriera, al año siguiente, dice, le voy a regalar esto, que seguro necesita.
Es probable que... Es que uno no piensa en el que va a recibir. No piensa en el recipiente, digamos, del regalo. Quizá piensa en uno.
Claro.
Quizá piensa en uno, ¿no? Entonces, a su pareja te regala... No sé, si viven juntos, puede regalar una silla.
Claro.
Una silla.
O un libro que le gusta a usted.
Eso sí pasa, con la música también.
Sí.
Usted, Guille, por ejemplo, podría regalarle a su amante...
Sí, un disco de... Claro, la trompeta.
No, mira, te regalé esta trompeta. Mira qué linda que es. Mira, sí, te la voy a probar. Se va tomando. Muchos padres le regalan a los niños juguetes que ellos quieren.
Sí, es cierto.
Yo lo he hecho muchísimo. Juguetes que me gustaban a mí y se los regalaba a los niños. En realidad no me ha ido mal del todo, pero mi viejo, que era una persona adorable, me regalaba a veces unos juguetes que no me gustaban del todo. Y claro, como yo he contado varias veces, esos regalos me emocionaban a mí. Siendo yo era un niño muy sentimental, digamos. Uh-huh. Entonces yo decía, mira, este hombre no me comprende, no entiende mucho, pero me quiere.
Sí.
Entonces, yo lo sostenía con el corazón, esos regalos. Sí, recuerdo más esos regalos que por ahí los que me hacían algunas personas más observadoras o que se daban cuenta de cómo era el asunto, de la moda de los juguetes, que conocía más eso, ¿no?
Claro. Quedaban más...
En cambio, otros tipos, otra gente que me regalaba cosas, sabía porque estaba más en la onda, digo, porque me observaba más. Pero mi viejo no tenía su oído. Pero es horrible cuando vos te das cuenta que el que obsequia se fija en su propia necesidad, ¿no?
Sí.
Voy a regalar esta almohada que me gusta para mí.
Sí. Un cuchillo un cuchillo para campamento.
Claro.
Pero ¿cuándo voy a...?
Un regalo espantoso, y que ahí sí yo no sé si se puede reciclar, es un animal.
Sí, porque ahí ya lo condena además a criarlo.
Claro. Pero suponete que vos lo regalás a otro. Y el perro tiene estado público, digamos. No es algo que vos tenés en el fondo de tu casa. Y por ahí vos le regalaste un perro a Barton.
Sí.
Y entonces por ahí ves a otro.
A Dorio.
No a Dorio. Vamos a mejorar los ejemplos. Sí. A Liberty, ponele.
Sí.
Con el perro que vos le regalaste a Barton. ¿Qué es oreja? Le regaló el perro que yo le regalé, se lo regaló a ese tipo, ¿no?
Pero no se pasan los perros así, no se andan regalando perros.
Y pensemos en el perro.
Sí, también, el perro todos los días, un dueño distinto.
El perro que era mío, lo maltrato al perro. Se lo regaló a Barton. Después Barton se harta del perro, nunca lo tomó en consideración, inmediatamente se lo regala a Liberty. Y a Liberty, qué sé yo, a Villarroel. Sigue por ese camino de degradación el perro.
Siempre en las 7:50 igual está el perro.
Pero pensará, ¿qué es esto? Ahora, bien. Usted no solo puede regalárselo a otro, sino venderlo. Al perro, sí, o a lo que sea.
En una veterinaria.
Al perro no sé dónde se lo puede vender, pero sí. Es una alcancía, la puede vender, un objeto de arte. Por ejemplo, o puede donarlo. Bueno, yo voy a donar el perro.
Lo que pasa es que tiene que ser en un lugar lejano a su casa.
Claro, porque por ahí el que atiende es justo el que se lo regaló.
Sí, bueno, pero yo que sucede de una manera algo habitual con la venta de libros usados.
Claro.
Que uno compra un libro y tiene una dedicatoria que fue para otra persona.
Sí. Yo he visto muchas dedicatorias.
Sí.
No porque lo fuera a vender, sino porque el otro día me pidieron libros de una biblioteca que hay por acá. Y elegí algunos. Algunos de ellos bastante buenos, pero por ahí yo los tengo repetidos, qué sé yo. Y por ahí me encontraba con dedicatorias.
Claro.
Un poco melancólico también, ¿no?
Bien. Sí, sí.
Pero el Estado Nacional tiene que tener... Porque ahora yo veo que el Estado está en todo.
Bueno,
tiene que resolver... Esto todo lo tiene que resolver el Estado.
Es un Estado presente, señor.
Sí, señor. Sí, antes uno, por ejemplo, le regalaba un objeto que era una porquería y no sabía qué hacer. Ahora, tranquilamente sale un crédito para, no sé qué,
¿Para
los,
qué?
Para los damnificados por regalos pésimos.
No, lo que sí puede hacer, lo que puede hacer el Estado, si usted lo quiere hacer participar,
sí,
es crear un fondo, un banco de regalos indeseables, al cual uno pueda donar el regalo y que quede para regalos para otras oportunidades, para otras personas.
Para Papá Noel, por ejemplo.
Para
que ser castigadas por alguna infracción y el gobierno, bueno, le regala eso como un castigo, ¿no?
Claro. Un perro, de repente.
No, bueno, usted, así que venía y no tenía permiso, tome este perro para usted. Y yo decía, no, se lo lleva. ¿Qué te gusta caminar por ahí durante la cuarentena? Toma el perro este.
Ahora, si le hago una consulta de etiqueta respecto al regalo. Cuando usted regala cosas que llevan pilas o baterías,
sí.
El regalo se lo tiene que hacer con la pila puesta.
Para mí con las pilas.
Compra la pila.
No, para mí con las pilas porque...
Es una polémica muy vieja, ¿no? Que en los Estados Unidos incluso dio el nombre a una película que se llama Batería Incluida, qué sé yo. Yo creo que debe ir con la pila.
Sí, porque
si no, hasta corres el riesgo de que el recipiente no se entere de que es eléctrico el...
Claro.
El que funciona, el que tiene un movimiento. Por ahí, cree que de adorno.
Sí, sí, pero no, pero aparte...
Eso es un camioncito, que hay que apretar un botón para grande, y el tipo no, lo deja ahí, lo anda con la mano. Bueno, a mí me gusta más andarlo con la mano que hacerlo funcionar.
Sí, pero quiero, si es un nene, uno le regala un juguete con luces, con movimiento y todo,
claro,
tiene las pilas.
Ponelo y no anda.
No, y uno le dice...
Yo me pongo a llorar.
Sí.
Ya son las 11 de la noche, abro el regalo, es un trencito eléctrico, qué sé yo. A ver, dice, ay, quiero que ande, quiero que... Soy un niño, ¿no?
Sí, claro.
Ay, bien. Aprieto el botón, no anda. ¿Qué hago? Lloro.
Y sí, por más que el que le regaló diga, no sabés lo que es espectacular este juguete, porque tiene luces.
Vos tenés que esperar al otro día y al otro día, qué sé yo, al otro día creciste, ponele.
Claro.
Ya no le sirven las pilas, nada.
Claro. Bueno, yo no tengo más regalos que hacer.
Bien.
Bueno,
si le parece, hay que hacer una pausa.
Bien.
ADUCLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en nuestra versión de grabación remota. Está cada uno en su casa cumpliendo la cuarentena obligatoria. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a comportarse en los restaurantes ahora que están cerrados.
Sí.
Y empieza, son con consejos. Es raro que empiece por este que le voy a leer ahora.
A ver.
Nunca se maquille o se peine en la mesa. Es el primer consejo.
Sí, bueno, es horrible eso,
Sí, yo estoy pensando más que en el maquillaje, en peinarse, el tema de que pueden caer pelos.
Claro,
y otras cosas,
es más asqueroso, discúlpeme, peinarse que maquillaje.
Sí. No, pero...
No solo pelos se pueden caer, sino gomina.
Sí, sí.
Bueno, sí.
Caspa, qué sé yo.
Sí, bueno, yo justamente tengo el problema de la caspa. Me imagino que eso es muy desagradable mientras está comiendo.
Más si ya le sirvieron.
Sí.
Porque por ahí la caspa cayendo en el plato, especialmente si es blanco, no se nota tanto. Pero
hay que pedir arroz.
Claro.
Claro, si ya le sirvieron, por ahí le dicen, ¿quiere más queso de rallar o es suficiente?
¿Le alcanzo el queso de rallar? No, gracias.
Así está bien.
Claro. Bien. Segundo consejo. No empiece a comer hasta que su anfitrión no haya terminado de peinarse. Ah, no.
No.
Hasta que su anfitrión lo haga.
Sí. Por eso es muy necesario que si uno va a comer con otra persona, que traiga los platos más o menos en el mismo tiempo.
Claro, porque si no usted se le emplea toda la sopa mientras esperamos el carnero patagónico. De
el cordero patagónico, señor. Mire, yo le digo como maître.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, ¿cómo le va? Qué bien. Siempre hago la pregunta, digo, si quieren que les haga marchar todo junto o le marcho por separado.
Claro. Y no sé, ¿qué opinas vos?
No, para mí todo junto, porque si no vamos a comer a destiempo. Sí.
Bueno, lo que pasa es que lo de la señora yo ya lo tengo listo. Ahora lo suyo va a tener una demora de 3 horas y media, más o menos.
¿3 horas y media?
¿Sabes qué vamos a hacer? Yo me voy,
sí.
Y dentro de 3 horas y media vengo. Gracias. Hasta luego. No fume durante una comida.
No, muy desagradable.
¿Cómo si no tiene otra opción?
Es que es muy desagradable.
Estando con un revólver y le obliga a fumar, ¿cómo es?
Bueno, no, lo que, si lo que...
otra opción, hágalo antes de que sirvan el postre. No, mejor dicho, después de que sirvan el postre.
Claro, como una especie de sobremesa, si es que todo el mundo está de acuerdo. Uno tiene que preguntar, ¿les molesta?
Bueno, veo que hay lugares especiales.
¿Perdón?
Hay lugares especiales, por ejemplo, para los fumadores de habanos.
Sí, sí, sí.
Que tienen sus propios cafés exclusivos, en donde la gracia es más ir a fumar que a comer.
Claro. Bueno, cuando termine de comer, coloque la servilleta al lado izquierdo del plato, pero nunca encima de este.
De
este amigo que está acá.
No, señor.
Bueno.
Ahora, usted la tiene que apoyar, hecha un bollo, No la apoye no la apoye doblada.
Claro. Quiere decir que ya está usada y que se la puede llevar el mozo.
Claro. Hay maleducados que la apoyan doblada, señor. Se lo digo como maestro.
Dice, nunca trate de enfriar una sopa o bebida caliente soplando encima de esta.
No. ¿Cuál? Es mala educación. Hay que, a lo sumo, lo que puede hacer con una sopa caliente es ir revolviéndola y el mismo movimiento hace que se vaya aireando.
Bueno, sí,
¿Y qué le parece, por ejemplo, echarle agua o soda?
No,
señor, no puede hacer eso.
Lo más rápido y lo menos costoso.
Esos
restaurantes que te ponen hielo, y te metes un hielo adentro.
¿Cómo va a meter adentro la sopa?
¿Quién lo corre, señor? No lo corre nadie,
Tómese todo el tiempo del mundo.
No quiero. La servilleta se coloca en el regazo.
Sí.
Otra vez.
Una palabra que uno puede estar un año sin pronunciar.
Sí.
Y
aparece
un día que tiene que decir 10 veces el regazo. Si es pequeña, la servilleta,
se
puede abrir del todo. Y si es grande, y se mantiene doblada, claro, porque si la servilleta incluso es muy grande, usted va a parecer un bandoneonista.
Le cuelga de las piernas para abajo.
Claro.
Y revise que no sea el mantel.
Sí, claro, a veces se confunde. Si desea compartir comida, utilice el plato del pan.
Ah, muy bien, como un plato mixto. Ahí un,
claro, nunca se ponga y agarre con el tenedor del plato del donante.
No, en general hay comidas. Yo por eso siempre pido comidas que permitan no ser diseccionadas. Por ejemplo, los ñoquis.
Ah, claro.
El ñoquis es muy robado del plato ajeno.
Claro, un ñoqui, un raviol.
Claro, en cambio si usted pide puré es más difícil.
Claro. No es que sea más difícil, pero se mezcla lo que usted le da con lo que no da.
Queda en evidencia.
Todo muy antihigiénico. Dice, nunca use palillos de dientes en la mesa.
No, es de pésima educación, sobre todo si todo el mundo está comiendo.
Sí.
Ahora, si todos terminaron y se ponen de acuerdo y dicen, pedimos escarbadientes todos juntos.
Claro.
Pero, ¿cómo? Pero nadie dice eso, señor. Claro. ¿Quién pide eso así?
Me parece una vuelta de escarbadientes. Bueno, sí, estamos entre amigos. O si no, la escoba. Se le dice, mozo, traiga la escoba. Cada uno corta una pajita y se monda un ratito. Eso podría estar bien visto.
Por eso es que tampoco ponen los escarbadientes en la mesa. Generalmente los tienen escondidos, no están nada exhibidos.
No los ponen en la mesa.
¿Sí? No.
Ahora, compartir este escarbadiente debe ser antihigiénico también.
No, más vale. Este,
por ahí va con la novia y dice, pará, usemos los dos el mismo. Se crea una comunión ahí, ¿no? Dice, cuando haya terminado de comer, no retire su plato ni lo amontone. Déjelo ahí nomás.
Sí, porque muchas veces la gente lo corre, lo deja amontonado a un costado.
Sí, sí. Claro, esperando que venga el mosaico o alguno y se lo lleve, pero no. Hay que dejarlo ahí arriba.
Lo que pasa es que acá que tenemos justamente un metre hoy, sería bueno que estén atentos, porque muchas veces
la gente termina aquí,
no, mire, yo siempre le digo a mi personal, a los mozos, por favor, cúbranle las espaldas a los comensales.
Si usted mira bien,
va a ver que atrás suyo tiene un mozo. Fíjese,
sí,
mire,
pero,
de vuelta la mirada.
Sí, qué cerca que está, demasiado.
Está demasiado cerca, ¿no podría retirarse un poco?
Claro, está jugando la conversación. Lo tenemos casi encima.
Sí, sí. Yo
usted va a sentir... Sí, usted va a sentir que cuando...
Pensé que estaba respirando mal y era el metro.
usted va a sentir que cuando tiene la copa vacía, el mozo se la va a llenar por atrás.
Sí,
claro.
Medio se abalanza, le digo.
Sí, sí.
Para que la copa siempre tenga contenido.
Ahora, la trompa me la limpio yo, ¿no?
Sí.
Sí, señor. Cada uno, claro. Todo lo que es higiene personal, lo hace uno mismo.
Después, a la mesa es esencial presentarse con las manos limpias. Sí, ahora sí.
Por supuesto. Sí, más que nunca. Pero bueno, si uno viene de la calle, de todo el día, se encuentra con un amigo a cenar o algo, lo primero es ir pasar por el baño a cada uno lavarse las manos.
Al sentarte, evita dejarte caer en la silla porque te vas a matar. No pase los brazos detrás de la silla, dice, porque puede ser muestra de pereza.
Sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
Porque no tiene ganas de estar ahí.
No te balancees en la silla. Causa también muy, muy mala impresión.
Sí, hay que quedarse quieto. Quieto y apenas, a veces algunos dicen que ni siquiera hay que apoyar los codos en la mesa.
Nunca comas con los codos sobre la mesa.
Bien, ¿vio?
Una vez que esté la comida en la boca, vamos a hacer por parte. Usted se metió la comida en la boca. Bueno.
Sí.
No hay vuelta atrás.
Yo me lo comí en la boca.
Sí.
Mastica con la boca que usa, evitando los ruidos.
Bueno, el problema es que muchas veces cuando uno está comiendo le hacen una pregunta o la gente sigue conversando. ¿Y cómo se habla con la boca?
Trague. Yo siempre le digo a los comensales, traguen.
Sí, bueno, pero...
Después hablan.
Recién me puse el bocadillo en la boca, hasta que trague van a pasar 2 minutos.
Bueno, la servilleta se usa antes y después de beber agua. Y al final la comida también.
Yo creí que solamente después. Antes no, creí que no. Siempre después, limpiarse.
¿Y claro. qué se está limpiando antes?
No sé, y se ve que cuando viene de la casa, por ahí. O a lo mejor usted está con su novia y cada tanto la besa o algo. Eso sí, cuando le da un beso a su novia,
sí.
no se limpia.
No, no, queda malísimo.
Bueno, no. Ah, amor mío.
No.
Igual le digo, es de pésima educación besarse en la mesa.
Sí, mientras se están comiendo en un restaurante me parece pésimo.
Besarse, abrazarse, morderse, todo eso, ¿no?
Bueno, sí.
No, aparte lo veo al mozo que cada vez está más cerca, parado atrás suyo.
Sí, pero es para servir la copa.
Sí, no, la copa, sí, pero bueno.
Pero en cualquier momento se mete en la trifulca.
Sí, claro.
La trifulca, es la cantina la trifulca.
Nunca metas el pan al plato para limpiarlo. Estoy
claro.
como
la
es lo más rico eso.
Era como con el dedo. Sí. Nunca te chupes los dedos, ni te limpies los dientes con la lengua o las uñas. Esto, bueno. Directamente, no sé dónde vamos a ir a parar.
¿Sí? No, bueno, pero es cierto, bueno. Tiene que esperar o levantarse y ir al baño y se limpia todo lo que quiere limpiarse.
Sí, pero no lleve la servilleta al baño. No,
perdón.
Bueno, no vale llevar eso.
Ya vuelvo, ¿eh?
Sí.
Ya volví. Para enfriar la sopa... Ya me lo dijeron.
Sí.
Ya dijimos que no se...
No hay que soplarla.
Sí, pero no. Acá parece que no se puede nada. O sea, bueno. Ningún procedimiento es válido. Ni bueno. Mover mucho el plato, ni nada.
No,
ahora hay... Los mozos metan el dedo en la sopa cuando te la traen. Porque, en cierto modo, están certificando que no te vas a quemar.
Bueno, de todas maneras...
Es antihigiénico, es una falta de educación meter el dedo, mil cosas, no.
¿Usted qué prefiere, digamos, llegado el caso inevitable de que el mozo meta el dedo? ¿Usted sí. prefiere el dedo así, a piel del mozo?
Sí.
O con guantes de látex. Porque mire que yo prefiero la piel.
Yo también, yo prefiero el dedo porque el guante de látex...
Yo quiero decir que prefiero el látex porque está más protegido, pero resulta que como el mozo tiene el látex...
Claro, pues, no se cuida de nada.
Entonces no se cuida nada, mete la mano en cualquier lugar.
Claro.
Y además... Y el látex le queda gusto. El dedo no le deja gusto a la comida, el dedo del mozo, señor.
Ah, tiene razón. Le queda gusto al látex. Y el dedo no le deja gusto, según.
Según.
Sí, haya puesto.
Sí. Bueno, sí, pero lo pone encendido, lo pone
manipulando querosén.
Sí. Bueno, sí.
Bueno, va a tener gusto a querosén. Dice, son los alimentos los que se llevan a la boca... Y no la boca los alimentos.
Claro, muy bien.
¿Qué significa? Significa
que hay muchos que cada vez se van acercando más al plato, se van encorvando sobre el plato. Y uno tiene que llevar el tenedor a la boca, no la boca al tenedor.
Claro, que es un perro.
No, mira, por eso.
Yo no estoy seguro. No me acuerdo qué es lo que hago.
Si quiere yo se lo digo.
Son los alimentos... No muestre ansiedad frente a un plato de comida. Porque le gusta mucho, o porque tienes mucha hambre. Bueno, todo eso de mal gusto, ¿eh?
Sí, claro.
Que llega y se empieza a frotar las manos, a escupírselas.
No, sí. O mismo ya arranca como loco cuando traen el pan.
Claro.
Ni siquiera la comida.
Sin poder contenerse siquiera un segundo... aún todavía no tocó la panera, la mesa, y estoy ya en el aire, se afanó Domar Rojo. No, señor, espere un poco. No.
Y encima se dice cosas como,
me muero. No es eso. Unos minutos de espera es nada. Ah, no, en nada perjudican, y es un principio de la educación.
Sí, señor, queda mejor que apurado.
Bueno, tampoco empines botellas con el fin de tomar hasta la última gota, ¿no?
Claro, no. Sacudirlas así.
Sacudirlas y pegarle con la otra mano en el fondo.
Claro.
Tampoco.
No.
Le golpea el fondo a ver si hay otra gotita.
Sí, sí. Y menos lamer.
No.
Lamer el vaso para agarrar lo que se queda pegado, algo. Aunque
me gustaría agregar un comentario a lo que al muy completo informe, que es el uso de los celulares, que nadie habló.
Ah, no.
Sí, señor.
Porque muchas veces ponen el celular prácticamente arriba del plato, directamente.
No, va al costado, ¿no?
No, ni siquiera al costado.
No.
Va en el bolsillo, no
¿cómo
hay que
hablo con el celular en el bolsillo? Me levanto la
tarjeta
y incluso... meto la boca dentro.
Bueno, que hay lugares en donde se invita a los comensales a dejar sus celulares en una canasta a la entrada.
Me lo afanan, señor, después lo vas a buscar.
No, señor.
Nosotros se lo cuidamos. Cuando va a buscarle en la canasta, usted se va último y le toca el peor celular, le dejaron.
El chiquitito ahí.
No, señor, vio que es como las películas de gangsters. Vio que dejan las armas.
Con el celular, sí.
Bueno, acá en vez de las armas, usted deja el celular.
Bueno, es preferible, ¿no?
Sí.
Sin embargo, yo tengo dudas, ¿eh?
A ver, porque, ¿qué tiene
duda? Y si usted, por ejemplo, un funcionario, un alto funcionario, qué sé yo, dice, discúlpeme, pero... voy a recibir un llamado muy importante, así que no se lo puedo dejar. ¿Qué hacen en ese caso los mozos? Dice, no, acá si no deja el celular en la canastra, no entra.
Sí, yo creo que son llamados muy muy importantes, no sé qué hacen la cena.
Claro.
Este funcionario para... que cumpla su función donde la tenga.
Vaya a la oficina a seguir laburando.
¿Cómo me va a decir
claro,
eso?
Que viene, para, viene acá.
Bueno,
que viene acá a molestar al restaurante.
Si realmente tiene que hacer tantos llamados, ¿por qué no se queda en la oficina cuando termina el llamado, viene a comer?
Bueno, entonces me voy a la Martona, que ahí no les importa si llevo celular o nada.
Perdóneme, sí. antes de retirarse, hay que hacer un cacerolazo contra los funcionarios que usan los celulares en la mesa, señor. Nosotros que somos buenos ciudadanos, que pagamos los impuestos.
Sí, señor.
Impuestos. Que están pagándose las cenas y los celulares que apoyan sobre los manteles, que también pago.
Sí, no solo eso.
Todo eso se paga con nuestra plata. Del otro día lo
vi
un funcionario que estaba en el primer asiento de un colectivo. Y digo,
sí, señor.
Ya hay que entregar para el viaje el colectivo. Nosotros, la gente, le dije. ¿Y sabés qué hizo? Se hizo notario.
Sí, pero claro. No solo eso, sino que además con la plata mía de los impuestos y la nuestra, traen funcionarios cubanos de Cuba y les pagan el sueldo.
A bailar.
Son los de Tropicana. Son esos mismos. No le digo.
Ahí están.
Bueno, el baño. Para ir al baño.
¿Qué pasa?
¿Cuál
no,
es el procedimiento correcto? Digo, no marca la etiqueta. Por ahí
tiene que ser algo...
Le guiña al ojo al que tiene enfrente.
Sí.
Y se va.
No, bueno.
No, me parece que ni levantarse de buenas a primeras, que nadie sabe qué pasó... Pero,
claro.
Decir, me ausento un minuto, quizás un rato, y ya vengo...
No, un rato no, señor.
Vengo
directamente.
Con otra actitud.
Tiene que ser algo fluido.
Vamos a ver.
Tiene que... con una actitud absolutamente natural. Usted claro, no tiene por qué estar fingiendo nada.
Está bien, pero quiero decir que uno tiene que dar a entender, tiene que dar a entender que va a ir al baño, porque si no se levanta como un sonámbulo y se va de la mesa.
¿Pero por qué como un sonámbulo?
No, algo tiene que dar a entender un
comentario. A lo sumo dice, con permiso.
O un comentario.
Un sonámbulo va con las manos adelante, ¿no?
Bueno, algunos varios conviene entrar así, ¿verdad?
Bueno, muy bien. Yo no tengo nada más que decir.
Bueno, si le parece, hay que hacer una pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empezá a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, en esta modalidad de cuarentena, en donde cada uno desde su casa participa del programa. Estamos así, tercerizados, divididos en tres hoy. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Soluciones rápidas para situaciones incómodas. Atención.
Muy bien, muy bueno.
Esto sucede algo enojoso. Por ejemplo, descubre que su cabello está grasoso.
Sí. ¿Cuándo lo descubre eso? Y por ahí ya salió. No, salió de su casa, una reunión muy importante.
Está en una reunión, se mira en un espejo que hay por ahí y ve que tiene todo el pelo sucio. Bueno, cuando no hay tiempo para lavarse el cabello y este se pone grasoso, las toallas de papel comunes pueden ayudarte. Secá la grasa de las raíces con la toallita y después de eso alisate el cabello. Se verá.
Pero que es una, parece, no es una salchicha parrillera el, que le seca la grasa. Señor, es un asco.
Sí, yo creo que es un
rumbo muy roñoso.
Sí. Me parece que es muy riesgoso también porque si la toallita no absorbe lo suficiente,
claro,
va a estar en una situación peor, porque se va a embadurnar más, me parece.
No, sí, aparte se le quedan pedazos de los papelitos de la toallita.
Claro, se le apelmaza todo ahí.
Segunda situación. Hoy estamos muy temáticos con la bragueta y aledaños.
Sí.
Y acá dice, se trabó la cremallera. Por ejemplo, la cremallera de tu ropa se queda atascada inesperadamente cuando vas a recibir un premio por ello.
Sí. Entonces, siempre es inesperadamente.
¿Cómo?
Digo, siempre se está trabada inesperadamente. Uno no,
no a veces algunos lo hacen de intento. Lo hacen a propósito. Claro. Pero esto con un lápiz, pedís un lápiz. ¿Quién no tiene un lápiz?
Sí.
Y ¿Qué con la mina...
Sí,
la lápiz.
Sí, sí.
Digamos, empezás a frotar la cremallera y a tirar suavemente.
Sí. Como que la lubricara. de alguna manera.
La lubrica, efectivamente.
Muy bien, con la mina de
no,
la
¿no sirve también frotar una vela? ¿Vio que se frota una vela sobre
también
la cremación?
Pero eso es para envejecer el vaquero. Para envejecer.
Ah,
el...
¿y por qué?
Y se usa una vela.
Ah, no sabía eso.
Sin demasiado nuevo, lo envejece sí. Pasándole una vela.
Ah, mira, pero ¿por qué nadie quiere el jean nuevo ni entero? Nadie todo lo quieren romper o envejecer.
Incluso hay gente que acepta domar jeans.
Claro.
Gente piernuda.
Sí.
Se lo estira, se lo enchueca incluso el jean. Porque un jean derecho, hasta planchado, digamos.
Claro, muy perfecto. Recto.
Y está nuevito, es una porquería.
Sí, no es un jean.
Medio chueco, de distintos colores, muy frotado.
Sí, sí, medio agrandado.
Llegado el caso, roto.
Sí.
Sí, sí, ya roto
entramos
mucho más
en
caro.
Otro estilo, ¿no? Entramos en otro estilo. Dice, ¿cómo, me olvidé cómo se llama el material de que están hechos las minas de los lápices?
¿Grafito?
No sé cuál es.
Grafito.
Ah, no. Granito, sí, granito.
Bueno, después, otro problema que suele ocurrir son las manchas de tinta. La tinta de tu pluma se filtró y dejó una mancha en tu ropa, bueno, tirala.
No, señor, no. Estamos haciendo un informe para no tirarlo.
Sepa que el gel de mano antibacteriano, o sea, sí. El alcohol en gel,
famoso en estos tiempos.
Claro. Bueno, ¿por qué no hay alcohol en gel en ninguna farmacia? Porque lo usa la gente para limpiarse las manchas de tinta. ¿A vos te parece?
Sí, no.
Bueno, exprime un poco de desinfectante, de este desinfectante, ¿no? En la mancha y frotalo con una servilleta o una almohadilla de algodón. Y luego lava la zona tratada. Pero eso no es para salir del paso inmediatamente.
No, eso ahí necesita todo un tiempo, un lugar, una tranquilidad.
Mal aliento. Ah, esto lo tenés que arreglar enseguida. Vos te das cuenta, estás en una situación importante. Por ejemplo, ves que hay una mena que está hablando con vos y calculás que te va a dar un beso en menos que un gallo canta. La ves bien dispuesta la mena, y vos pensás, esta me va a besar, y tengo un aliento de dragón.
Señor.
Sí. Bueno, en ese caso, rápidamente...
Se frota una vela en la boca.
No. Que puede ser, o el lápiz.
Puede ser.
Claro, o chupa un limón.
Sí, sí. Si no
¿y pero dónde tiene usted un limón?
De dientes humanos, puedes masticar grano de café. Justo me va a dar un beso a la mía y yo voy a masticar grano de café.
¿Y dónde lo saca los granos de café?
¿De dónde lo saco? ¿Y después dónde los escupo? Porque viene la mía a darme un beso y yo tengo toda la boca llena que parezco el de la Bonafide.
Toda la boca marrón tiene.
Y no. Además es amargo el café.
Sí.
Bueno, pero le saca el mal aliento. ¿Sabe lo que sirve en esos casos?
El olor desagradable. Y bueno, y el café mata las bacterias.
Ah, claro, es como el clavo de olor también. Veo que lo compra usted.
Sí. Olor es el que tengo.
No, pero le pone otro olor.
Otro olor mata.
El olor de los dentistas.
Chao. Bien, zapato mojado.
Sí.
Puedes secar tus zapatos mojados con arena para gatos.
Con las piedritas.
Las piedritas de cal.
Sí, las piedritas de blanquitas del gato.
Hay que llenar unas pantimedias con arena para gatos, atada y meterla adentro de los zapatos toda la noche. Estoy en una fiesta y estoy mojando todo.
Y está buscando piedrita de gato por toda la casa.
Eso es de broma, ¿no? Si yo estoy en mi casa, directamente los meto en el horno.
No, porque le quedan duros los zapatos.
No,
si
tiene suela de goma, se le derrite la suela de goma.
Y no, muchas veces se deforma.
Sí.
Y quedan así para arriba.
Sí.
Aladino parece.
Ahí viene Aladino,
¿qué
sí.
¿Qué pasa? Está como... lo que no hay que ponerlo es adentro del microondas. ¿Qué
no,
pasa? ¿Explota el zapato?
No, creo que no.
No, a menos que sea un zapato los zapatos como los de la Cenicienta, así de brillantes.
Sí. Sí. O si tiene cosas de metal, hebillas.
Claro, eso sí, en el microondas empieza a rebotar.
Boom, boom, ya
sí, explota todo.
Bueno, lo que sí que se pueden comer los zapatos si lo metes al microondas. Se debe ablandar un poco.
Sí, bueno, en definitiva es cuero de vaca. Debe ser comestible. Sí.
Claro, perfectamente. Bien, cuidado porque los zapatos mojados producen en los días subsiguientes un hedor desagradable.
Sí, claro.
¿Cuál es lo malo de tener olor en los zapatos? Que uno por ahí conoce a una mujer que primero le quiere dar un beso y usted sí. Tiene un olor desagradable en la boca. Después la relación progresa y cuando resuelven tener la cuestión íntima,
sí. Usted
se saca los zapatos y a mí no digo, ¿qué hacemos?
Claro, ¿no? Bueno, señor, es el hombre de los mil olores.
Tiene claro. Le llena los zapatos un grano de café también.
Mozo, dice, otro café. Bueno, de todos modos, ¿qué es bueno para sacar el olor de los zapatos?
Bueno, existen unos talcos con olor a menta,
¿cierto?
Claro, menta, mentol.
No, no, para el mal aliento es eso.
No, no,
los zapatos.
Los talcos tienen ese olor a
¿olor
menta.
¿Olor a mentol? Bueno, yo la verdad que no.
Sí, hay talco con olor a mentol.
Se enfría los pies. Si tiene olor
y
a
lo refresca.
Claro.
Lo refresca.
Te quedan los pies fríos después, no lo puedes calentar en toda la noche.
No, pero bien. Igual vio que venden unas bolas de como de lana,
sí.
Que adentro tienen, por ejemplo, lavanda, semillas de lavanda,
las aromáticas.
Sí, bueno, señor, las he visto.
El aroma que usted la bola dentro de los zapatos. Sí.
Claro, y usted deja las bolas toda la noche ahí adentro.
Claro.
Y a la mañana siguiente...
A la mañana dice, llegaron los reyes.
No, señor. Se fue el mal olor y huele a lavanda o cosas deliciosas.
Bueno, dientes amarillos.
Sí.
¿Tener los dientes amarillos? Bananas.
¿Bananas?
Bananas. ¿Sí? Frotá tus dientes con el lado interno de la cáscara de la banana.
Ah,
y esperá de 10 a 15 minutos. Después sacalo con un cepillo de dientes y enjuagala de tu boca. Te deja blanquísimo los dientes.
Sí,
no
yo sabía
la banana que gasta el dentífrico.
Es impresionante.
La cáscara de la banana que igual hay que tirarla.
Tiene el tipo abre la boca, tiene la banana, los dientes y adentro todos los granos de café.
Sí, sí. Ella se levanta y ve que se está frotando la banana en la cocina y le dice, mi amor, ¿qué estás haciendo? No, me estoy blanqueando.
Yo llevo una banana en bolsillo
sí.
Por cualquier cosa, de mal aliento. Sí. Dientes amarillos, no sé. Bueno, mancha de sudor.
Sí, bueno, esto es terrible. Sobre sí. Todo en la ropa blanca.
Claro.
A veces se hace...
Puedes usar papas, dice aquí.
¿Cómo?
¿Para qué?
Para
reducir el riesgo de mancha de sudor. Antes de salir, te metes sí. Una rodaja de papa
sí, pero...
debajo de cada brazo.
No puedes levantar los brazos toda la tarde después.
Dice,
de pronto va a saludar a alguien, le da la mano y sí. Resulta que se desliza una rodaja de papa hacia la camisa, hasta la mano.
Claro,
y usted sale, le confiere una papa.
Sale la papa, y ahí, medio calentita.
Por favor.
Después, finalmente, falda que se alza con el viento.
Sí, esto le pasa
mucho. Las damas, ¿eh?
Las damas, claro.
El viento se levanta la pollera a no sé dónde. Dice, ¿quieres ponerte una falda que se sube constantemente? No hay problema. Usa fijador para el cabello para mantenerla en su lugar.
¿Cómo?
Ponete gomina en los muslos.
¿Sí? Claro.
Y la falda no se te sube.
Pero se le queda pegada.
Se le queda pegada.
Frasco de gomina. Si no, pide por ahí, dice, ¿tiene un frasco de gomina? Agarra, pone un poco ahí en la mano. Se lo pasa bien por los muslos.
Sí.
Chao.
¿Chao qué?
Chao, estoy saludando a uno de los vecinos.
No, por favor, señor.
Pero qué extraordinario ponerse en los libros, ¿no? Me da un poco de impresión también.
Sí, qué impresión que tenga que ir con la... con la...
el caso que otra vez hay una situación íntima. Que ya empezó que usted no le quería dar un beso porque tenía mala vida.
Sí.
Después, que se sacó los zapatos y la mira casi se desmaya. Y ahora...
al final...
usted empieza a acariciarla, digamos, y descubre que tiene los muslos llenos de gomina. Único fabricante, Brancato. Es una situación difícil de sacar adelante. Cuando el chicle se pega en la ropa,
sí,
puedes usar cinta adhesiva. Bueno.
Ah, sí, sí.
¿Se pega en el pelo?
No, ahí no hay piel. Hay que cortar el mechón entero de pelo.
Sí.
No, pero si le pasa alcohol, me parece que le sale también, ¿eh?
Última situación, anillo atascado. Cuando no puedes sacarte el anillo del dedo, sí, ¿dónde se lo vas a sacar? Simplemente levanta la mano, como quien quiere pasar al frente. Y manténla así por unos par de minutos. Claro, lo que pasa es que se empieza a acercar gente.
Claro, se llama.
No, y aparte se le cae la papa de la axila.
Además, le cae la papa que tenía en la axila. Sí. Bueno, mantener el brazo en alto por un par de minutos. La sangre correrá de la mano hacia el hombro.
Claro, claro. Claro, entonces se langostan los dedos.
Se quito los dedos.
Claro,
claro.
Y entonces ahí tranquilamente agarra el anillo y... se lo saca. Extraordinario. A veces los curas, cuando hay un casamiento,
sí,
y resulta que no le pueden poner el anillo a la novia, entonces el cura le dice: hija mía, levanta la mano y déjala así un par de minutos. Está la novia levantando la mano.
Sí.
Bueno, no tengo más.
No, la verdad que muy buenos los consejos, ¿eh? Son muy interesantes.
Tenemos muy poco tiempo, lamentablemente. Parecemos esos canales que llaman al doctor no sé cuánto de qué sé yo, le hacen dos preguntas y dice: un momento, y lo cortan. El tipo estaba diciendo, porque la solución para el coronavirus es un momento, que tenemos aquí un micro en la General Paz. Bueno,
sí, o una publicidad.
Un micro en la General Paz, así que hacemos una pausa.
750.
Aire 750. 10 años juntos. Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, por las 7:50 en nuestra versión de transmisión remota, cada uno desde su casa cumpliendo la cuarentena, es así como estamos, pero también evocamos la música que ha resonado en tantos teatros.
¿Cuántos recuerdos, no?
Distintos,
sí,
de Lordo Gansé.
Yo con esta recuerdos? Música conocí a mi cuñado.
Ah, ¿con cuál?
Qué romántico, qué bueno.
Con este tema que vamos a escuchar en primer lugar. Creo que a la gente le gusta señalar que con determinada canción conoció a alguien.
Sí, sí.
Sí.
Pero a su cuñado.
A su cuñado.
Nadie se acuerda cómo conocer cuñados, señor.
Y nadie se acuerda de ninguna canción.
Bueno, pero para recordarlas está aquí el Sordo Gansé. Si quiere lo llamamos.
Bien.
Y ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro
el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, aquí le piden un tema de Sting, Shape of My Heart.
Ya. No, bueno, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer.
Muy bajón para empezar con Shape of My Heart.
Hagamos otra. Hagamos Everywhere. Y Shape.
Bueno, bueno.
Pero le piden no.
No. No, no.
Vamos.
1, 2, 3, e. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see, you belong to me. Every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you.
You think all I've been love without a trace, a dream and I can only see your face. I turn around by two, I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you and embrace. I keep crying, baby, baby.
Es el trío sin nombre. Aquí para Marcela le piden Rubias de New York.
Muy bien, le piden un tema de Queen, The Miracle.
Drop a frame that falls in the heart of death, dancing on the miracle. All God creation, great and small, the golden gate on the touch my heart, that's a miracle. They should be being born, mother, father, dead and gone, is a miracle. The nature does it all for us. The wonders of his world go on. The hanging gardens of Babylon. Captain Cook and Cain and Abel. Jimmy Hendrix to the Tower of Babel. Is America. Is America. America. It's a miracle. Could tell a story that would be a miracle. If every child on every street had clothes to wear and food to eat, that's a miracle. If all the people could be free to live in perfect harmony, it's a miracle. Mother Nature does it all for us. Open hearts and surgery, Sunday mornings with a cup of tea. Superpowers always fighting, Mona Lisa just keep on smiling. Is America, is America, the America. It's a miracle. One thing we are waiting for is peace on earth and the answer. It's a miracle we need, the miracle.
Maestro, aquí Omar le dice si no quiere hacer los ejes de mi carreta.
No creo.
Un poco.
No creo, pero... Espere que estoy tratando de encontrar algún sonido. No engraso los ejes, me saban abandonar. Porque no engraso los ejes, me saban abandonar.
y a mí me gusta que suene aquel ojero engrasado. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca lo voy a engrasar.
AM 750, una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar, una señal en la web.
Amigos son los amigos.
Claro, y garpa justamente por eso.
Eso es radio, ¿verdad?
Y sí, algo está cambiando.
Cada día que pasa.
En el mundo.
Definitivamente.
Gustavo Campana y su enciclopedia.
750. 750. 10 años juntos. 10. Una década. 750. Una señal. Una señal. Una década.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM 750. Derecho a la información.
La hora 1:55 minutos, el cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 86%, temperatura 7 grados 9 décimas. Para Santiago Cafiero, la oposición cruzó un límite con el comunicado sobre Fabián Gutiérrez. El jefe de gabinete calificó como repulsiva la reacción de un sector de Juntos por el Cambio que vinculó al kirchnerismo con el asesinato del exsecretario de Cristina Fernández. Además, remarcó que el deseo del gobierno es únicamente que se descubra qué pasó y que los culpables paguen.
una tensión de parte de una parte de la oposición, de tratar de vincular esto de una forma muy, muy penosa, alguna vinculación política o motivación política, y la verdad es que nosotros somos muy respetuosos del deseo de la familia, el deseo de los amigos, queremos que se descubra la verdad, que se descubra qué pasó y que los culpables paguen. Es eso, solamente. No queremos entrar en esta discusión. Ya hemos dado con claridad cuál es nuestro punto de vista. Pensamos que de ese modo no se hace política, pensamos que de ese modo, cuando uno acusa a otro de pertenecer a un espacio político o acusa a otro de estar en un espacio político que manda a matar gente, me parece que es un límite. Me parece que ahí se cruza un límite. Para mí, hacer política con la muerte de una persona, hacer política desde un homicidio, me parece muy repulsivo. Esa es la realidad.
El Ministerio de Trabajo entregó 154 nuevos repro. Además, aseguró que la asistencia para el pago de salarios a empresas que acreditan una situación de crisis desde el comienzo de la pandemia alcanzó a 18.300 trabajadores.
De afuera.
Donald Trump presiona para la reapertura de escuelas. A través de Twitter, el mandatario sostuvo que los centros educativos deben abrir en otoño y argumentó que la tasa de mortalidad en Estados Unidos es casi la más baja en todo el mundo. Mientras tanto, los gobernadores anticipan que retrasarán el reinicio de clases debido al incremento de contagios diarios. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 86%, temperatura 7 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
Aquí le piden un tema de Los Redondos. Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
¿Esto va con percusión?
No.
No. ¿Qué pasó con la pandereta?
Por eso no va por percusión.
Ah,
no.
¿Dónde está la pandereta?
Sí, ya se apagó la pandereta.
Aparezca la pandereta.
El primer día.
¿Vamos? Claro. Un, dos, tres, y...
Lago, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace añicos. We'll be right back.
sacan de la cripta en donde reposa la trompeta de Gillespie.
Está impecable, ¿eh? Perfecto estado.
¿Qué tocamos?
El instrumento.
Vereda del Sol.
Por la Vereda del Sol, en si bemol mayor.
Stevie Wonder en su casa.
Casi que hay que marcharse, le digo, pero...
Sí, ya. Yeah.
Con trombón,
Yo tengo un contrato, viejo, me tengo que ir.
Con brass.
Voy a Radio Mil.
En fa mayor.
Estoy buscando la trompeta,
Enseguida la voy a encontrar. Brass número 7.
Muy bien.
Y pero acá no hay número 7. Pero no es ese tono, Ya sé que no. Dale.
Le digo al director que no hay pandereta,
Ahí va.
¿No hay pandereta?
¿Vamos?
Vamos.
1, 2, 3 y...
Ooh, yeah, like a fool, I'm gonna stay too long. Now I'm wondering if the lost is gone. Ooh, baby, here I am. Here I am, fine, sin, deliver, I'm yours. Here I am, baby.
amigos, vamos a marcharnos con una canción agropecuaria. Que se refiere a la industria de las aves de corral. Vamos a cantar La Gallina Turuleca.
Ah,
bien.
Una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la pan. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca es loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto nueva por todos, ha puesto fe. La gallina turuleca ha puesto cuarto, ha puesto cinco, ha puesto seis. Dejenla la pobrecita, dejenla que ponga bien. Ufa con la gallinita, dejenla la pobrecita, dejenla.
Pero ¿cuántos huevos puso esa gallina?
¿Qué?